El punto no son los puntos, el punto es la poesía. Los jueces del slam.
Pero ¿por qué estás incursionando en esas artes tan lejanas a tu tradición, Pancho?
Siento mucha fascinación por el slam, la verdad. Slam poetry.
¿Por qué? Cuéntanos qué es eso
Bueno,
y para qué sirve.
es un formato. Surgió hace unos 40 años en Estados Unidos, en Chicago, y que en Latinoamérica más o menos tiene 20 años, en Chile tiene alrededor de 10 años, un poco menos.
Ya, pero ¿para qué sirve?
Es un formato de poesía oral,
Ya.
en que los que participan declaman sus propios
Es un
poemas en
concurso.
3 minutos. Es un concurso de poesía, sí, con jueces y con ciertas reglas.
¿Es un concurso o es un torneo?
No entiendo la diferencia.
Bueno, el concurso no se golpea, ¿no?
Ya.
En el slam, sí.
No, slam viene justamente de esa onomatopeya, como de golpe, porque quizá proviene del boxeo, esto que se enfrentan. Pero a diferencia del rap, no se trata de un torneo en que hay que ganarle al otro. Aquí se trata de compartir la poesía. Y por eso lo que dice la frase inicial, ¿no? Lo importante no es que ganes, cuántos puntos obtienes, sino lo importante es la poesía. Y justamente los participantes y las participantes muestran su poesía, ojalá se sepan de memoria, y que utilizan su cuerpo para performar, están diciendo.
Es un show,
No,
entonces.
no es un show. Bueno, vamos a pedirle a Eduard González, que es experto en slam, que nos hable de este formato. También recibimos, después de cierta vacancia, el poema de Pájara viva que lee, de Gualañé. El premio Nobel alternativo esta semana es para el poeta cubano-americano Edward J.
Yo
González.
creo que debería decirle poeta y slammer.
Bueno, poeta y slammer. Bueno, Edward nació en Cuba, pero se fue desde niño a Estados Unidos y ahí se crió y estudió en la Florida International University.
Qué lindo tu inglés.
Sí, lindo. Sacó un bachillerato en fisiología, es como kinesiología en Chile, yo creo, ¿no? Y después sacó un máster en General Linguistics.
Es un kinesiólogo de lingüismo.
Exactamente, exactamente. En el 2011 llega a Chile, trabaja en la Universidad Católica de Chile, en el Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Letras.
Bueno, pero nada de eso realmente importa. Edward realmente es muy talentoso.
Sí, a mí me impresionó la
Muy
primera vez que lo escuché.
talentoso, ¿no?
Sí,
En
me impresionó
su
mucho
puesta en
su
escena.
manejo, la puesta en escena, el manejo del castellano y el inglés
Y
y la mezcla.
junto con
Sí.
Edward hay una gran tradición de slammers en
Sí.
Chile, que es de jóvenes que se han ido
Sí,
formando, ¿eh?
sí, sí,
Está la
sí.
Lourdes Montenegro, Victoria Guerrero,
Bueno, Santiago
Santiago
Riquelme,
Riquelme,
sí,
muchos, ¿no? Que
muchos,
han
sí.
ido forjando este arte que yo no termino de entender.
Muy bien. Presentemos a
Ah.
Edward como se presentan los slams.
Tú quieres ser slammer, ¿no?
Vamos. 1, 2, 3, slam.
Slam.
Slam flow. What is slam? Declamación, ubicación, nervios. Ah, Kaizen japonés. Ese cambio a lo mejor que se alcanza paso a paso, cambio continuo, de sílaba a sílaba, de segundo a segundo. La palabra ya sin hoja o casi. Algún pétalo aferrado contra el viento de la voz y slam es voz. La lengua sacándose los pelos when you slam your words against the mic. Cuando tu suela hace slam y te acuerdas dónde ibas o te inventas nuevo rumbo en la encrucijada del momento. Suelta la ansiedad mental so you can slam. Sácale la S y la L y eres un soy. I am, slam I am, slam I am y empecé en Miami comencé con quiet slams. Un leve viento que alguna puerta lograba abrir, confundible, sí, con el fantasma de otra voz, aún no oída, aún el eco de otra rima. Y slam no es rima, pero es flow. Fulminante látigo ondulando en los waves, fulminante látigo ondulando en los waves, sound waves, en son boom, 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 boom. Creciendo rápido, pero esponjoso, manipulable la modulación. Es el bambú en la espada del ensayo. Y atraviesa con ese aire porque slam es atravesar de aquí a ahí, de mí a ti, de mi boca a tu oído, de ruidos a ideas, bambolean las palabras cuando se fugan de estas tejas en slam, contra las tablas en slam, contra tus tímpanos. Escúchalo. scratch, crackle, pop, paper, scissor, rock. Palma abierta te lo entrego, puño a pecho te lo entrego. La flecha lejos de su arco. Y a donde apunte, a donde punce, ahí la dejo.
Gracias. Muchísimas gracias, Edward, por ese poema. Y quiero empezar preguntándote, si existiera la poesía fácil, ¿tú crees que el slam sería su máxima representación?
Eso, permíteme entrar en el bilingüismo un poco, pero eso en inglés le diríamos un loaded question. Una pregunta cargada.
Sí, como es el slam, ¿no?
Como un buen abogado que te dirige hacia donde quiere que vayas. Yo creo que la poesía, no sé si fácil o difícil, yo creo que la poesía fácil la encontráis en los jingles, en los comerciales, en la publicación de cosas, lo que es el producto, ¿no? Yo creo que nada es fácil cuando no es un producto. Yo creo que encuentras poesía simple en slam y la encuentras en otros lados también. No sé si el slam se presta para lo simple. Quizás tu pregunta va más allá del tema de la letra misma, la lírica, la palabra. Yo creo que hay componentes en el slam que van más allá de la palabra también. Tiene que haber un componente físico, presencial, escénico. Así que no sé si fácil es la palabra. Pero sí, yo creo que podemos encontrar facilidad en la poesía en todos los ámbitos poéticos.
Claro, como cual abogado del diablo, te lo pregunto porque existe una enorme resistencia de, yo creo que de la poesía más tradicional o de los creadores, las creadoras de la poesía como se entiende de forma más tradicional, que de alguna forma denosta, ¿no? Un poco estas formas de expresión que, por otro lado, mi manera de ver van a terminar extinguiendo, ¿no? Esa otra poesía solamente pues de libros, porque efectivamente se mezclan otros elementos que le dan mucho más vitalidad, ¿no? Pero ¿qué me puedes decir tú de eso? ¿Tú lo has sentido, tú que vienes también del mundo académico?
Sí, yo vi un TED Talk de un slammer que ganó no me acuerdo cuál competencia y hizo un slam como de, no sé, 8 o 9 minutos seguidos de memoria. Y eso me conectó mucho con esta onda antigua también, porque siempre ha habido estas dualidades, ¿no? Los trovadores tenían la dualidad con la poesía más académica de su tiempo, estamos hablando de los 1500, los 1600. Entonces siempre ha habido un rechazo a esta forma más cantada, más innovadora, más de la calle. Yo creo que hay una cosa social ahí también, socioeconómica. Entonces sí, yo creo que existe ese choque. Y yo creo que lo que hay que hacer no es ver la dualidad y quedarse ahí y decir ya en qué campo estás. ¿Me uno al campo street? ¿Me uno al campo más urbano? ¿O me quedo en lo académico? Yo creo que lo que hay que hacer es el slammer de la calle que tiene el ímpetu, tiene la gana de hacer poesía, de declamar, de ponerse en un espacio y compartir y conectar. Yo creo que él debe aprender o ella debe aprender de lo académico, de la estructura, de toda la tradición poética. Y el académico también debe aprender de la calle. Debe ir y escuchar los slams y decir, ya, ¿cómo yo puedo hacer eso también? Yo creo que si hay un diálogo entre los dos estilos o cualquier diferencia poética, yo creo que ahí es donde encontramos el éxito. Yo creo que ahí es donde encontramos el crecimiento poético si los dos lados hablan y encuentran qué es lo positivo de cada lado. Me acuerdo mucho de Juan Cristóbal Romero. Yo tuve la fortuna de tomar una clase con él en la Católica. Y él es muy partidario de la tradición, de entender de dónde viene la poesía, de dónde viene el soneto. Claro. Y él habló mucho del soneto, el soneto hispano, ya, el tradicional. Y entender esa tradición te ayuda a declamar, te ayuda a tener mucho más confianza y mucho más amplitud en tu despliegue poético.
Yo creo que fue Aristóteles quien decía, ¿no?, que para que la acción continúe siempre es necesario el antagonista. ¿Cuánto necesita el slam del público para que tenga ese éxito, esa repercusión, o se establezcan algunos parámetros de que esta performance es mejor que otra?
Yo creo que el público es esencial. Ahora, te pregunto a ti, cuando tú escribes un poema, cualquier poeta escribe un poema y lo lleva al mundo, siempre hay un público, ¿no? Por lo menos un público de uno. Uno mismo es su propio público. El poema existe cuando se lleva a cabo. Entonces, claro, el slam es una forma más radical de conectar directamente con un grupo de personas que estén haciendo algo que, por ejemplo, el slam master de aquí de Chile, Santiago Riquelme, él habla de el escuche radical. La idea de un grupo de personas estar atenta a lo que está haciendo el poeta, a lo que está haciendo el poeta en el escenario, a declamar. Entonces yo creo que el público es esencial, yo creo que tenemos que pensar más bien en que todo poesía requiere una especie de público, por muy limitado, por muy íntimo que sea, siempre tiene que haber alguien, aunque sea uno mismo, que esté ahí para recibir el poema y digerirlo y metabolizarlo.
Claro, porque en el fondo hay un... una cosa que a mí me pareció curiosísima, ¿no? Cuando tú vas a un recital de poesía tradicional, realmente básicamente hay que sobornar al público para que asista, ¿no? Decirle que va a haber, no sé, trago gratis, algún tipo de beneficio. Pero cuando tú hablas de los eventos de slam, en general, todos los lugares están llenos, ¿no? Justamente de esas comunidades que van a escuchar. Entonces, me pregunto si ese fenómeno tiene que ver con la poesía o tiene que ver con otros elementos que pueden ser extra poéticos. ¿Qué piensas tú?
Tratemos de nuevo hacer la síntesis, ¿no? Tú hablas del antagonismo necesario para el avance y si hablamos de la síntesis también, yo creo que por un lado es la poesía, porque la gente no siempre sabe a qué va cuando va a estos eventos slam. Pero tiene la idea de que va a haber algún juego, algún despliegue de la palabra. Y por lo otro, es un ambiente súper cercano. Y creo que la gente siente que se siente súper inclusiva. Inclusive en todo sentido, inclusive al nivel educacional, al nivel de identidad de género, siempre hay un empuje desde el grupo, las entidades de slam, a ser muy inclusiva, a atraer a las personas y vengan a escuchar. Si no saben lo que está pasando, es un espacio bien abierto. Y muchas veces son espacios gratuitos, con máximo alcance. Entonces la idea es que la gente venga y vea qué está pasando, y ojalá con un micrófono libre, para que no solo se sientan que es un espacio donde puedan escuchar, sino donde quizás por 3, 4 minutos también puedan compartir.
¿Y qué pasaría?
Creo que hay que tener espacios donde...
Dime. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las temáticas del slam? Porque recuerdo, por ejemplo, que en Chile se consolidó mucho en el estallido social. Entonces muchas las temáticas pues que se han tocado en el slam tienen que ver con los feminismos, tienen que ver justamente con todos estos... desastres pues sociales que han llevado a Chile a cambios importantes y así por el estilo, ¿no? ¿Qué tanta relación hay entre el slam y las temáticas que abordan?
Yo creo que eso es una pregunta clave y no sé si hay una respuesta tan... no hay un consenso en eso. Yo creo que hay una disyuntiva en eso, porque si, para los que estén escuchando y no están tan ambientados con el slam como concepto, el slam es una forma de poesía básicamente oral, donde se declama en 3 minutos y las reglas son 3 minutos de memoria, un poema de memoria y de autoría propia. Esas son las reglas. Todo lo otro es cosas que el público, los jueces, las instituciones de slam van sedimentando como propio del slam, pero el slam mismo es un formato. Entonces ese formato muchas veces, claro, toma una casa social y justamente por esta cosa de inclusividad es una voz, es un canal para expresar cambios sociales, protesta, necesidades de identidad. Pero yo creo que el slam se puede abrir y se puede ampliar, y creo que lo que estamos haciendo con Mapocho Poesía Slam aquí en Santiago y Slam en Chile en general es justamente empujar ese límite y ampliar la posibilidad de lo que puede ser un slam. Una vez en un micrófono libre yo vi un slam sobre Homero Simpson. Entonces, creo que sí, no hay que quedarse en lo que se está haciendo. Yo creo que es como la música blues. La música blues tiene una temática, tenemos como esta tragedia, este esfuerzo, esta casi esclavitud en el pasado cuando se hablaba de los afroamericanos en los Estados Unidos. Pero el blues es un formato, es una forma de hacer música que puede tomar cualquier temática. Entonces, creo que tenemos las dos.
¿Cuándo una performance de slam perdería? ¿Cuál es el límite del slam?
¡Oh, qué buena pregunta! Bueno, te lo digo de forma empírica, poemas menos de 1 minuto no suelen avanzar. por muy increíbles que sean, por muy bien armados, yo creo que hay un umbral mínimo donde el público tiene que estar enganchado por un mínimo de tiempo. Entonces, yo creo que en términos de tiempo, por lo menos un minuto y medio. Y cuando el poeta, mira más profundamente, cuando la persona declamando no logra transmitir ese próximo nivel, ese como next level de involucramiento con el momento. Yo creo que el poeta tiene que involucrarse con el momento profundamente. Yo creo que el hecho del poema ser de memoria ayuda en eso. Hay que como connect. Entonces, cuando el poeta se queda en la letra o solamente recita y no trata de empujar el aire y hacer una conexión con el público, ahí pierde.
Cuando un poeta se da cuenta que se ha vuelto un poeta, o más bien en tu caso, cuando un slammer se ha vuelto, o sea, se da cuenta que se ha vuelto un slammer.
Cuando te cuesta algo, cuando pierdes y te sientes muy bien perdiendo. Cuando la gente te dice, no, ¿para qué vas al slam? ¿Qué estás haciendo? 3 minutos, dedicas una semana de preparación y tú dices, sí, bacán, qué bueno, me encanta perder, me encanta ir y que otra persona gane, porque esa sensación de comunidad, de poder compartir con otros poetas, yo creo que ese es el momento donde sientes que tienes que seguir, aunque el resultado no sea a tu favor.
Bueno, te agradezco mucho el tiempo y la paciencia, Edward. Y bueno, a la gente le recomendamos que también conozca tu trabajo, ¿no? Que me parece excelente. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo para ustedes.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Tras bambalinas, llego con un dato rosa que les va a encantar. Desde el año 2005 existe en Estados Unidos el movimiento American Sign Language Poetry Slam o Poesía Slam en lengua de señas americana. Al igual que el slam sónico, el slam en lengua de señas convoca todos los meses a poetas, performers y artistas sordos y sordociegos de todo el mundo a competir en una interpretación de un poema original en 3 minutos en algún bar newyorkino. Así como la palabra hablada tiene rima y repeticiones verbales que dan el ritmo auditivo del poema que se presenta en la competición, en la poesía sorda la rima es visual y el poema se expresa en el movimiento. Según dice el poeta sordo y director del slam en lengua de señas Douglas Ridloff, la cara representa el 50% de la gramática y el resto lo hace la sofisticación del lenguaje de señas. Ciertamente, la atmósfera intimista de los encuentros slam, junto con la intensidad de las experiencias poetizadas, me hace pensar que la palabra hablada, aun cuando es sin palabras habladas, es poesía atmosférica, en tanto nos permite conectar con una respiración común. En el artículo La música de la poesía de 1943, escrito por T.S. Eliot, él defiende la estrecha relación que hay entre la poesía y la conversación y dice: ninguna poesía, por supuesto, jamás es exactamente al lenguaje que el poeta habla y escucha, pero tiene que estar en tal relación con el lenguaje de su época que el lector o el oyente pueda decir: así es como yo hablaría si yo pudiera hablar en poesía. Nos vemos en la próxima.
Con mucha alegría tenemos que decir que tenemos poema para Poesía Sinvergüenza. Hemos recibido el poema de Pájara Viva que Lee.
¿Ese quién es ella?
No tenemos idea, es
Tú
un
mismo.
seudónimo. No, 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 ojalá fuera yo con ese poemazo que nos mandó.
A ver.
Ella vive en Gualañé.
¿Dónde es eso?
Gualañé está relativamente cerca de Talca, hacia la costa.
¿Quién es la alcaldesa, el
¡Ay!
alcalde?
Da lo mismo.
Te pregunto, ¿no? ¿Qué es
Oye,
eso?
ella hace algún programa de radio, según nos cuenta. También tiene un taller de cuentos, tiene un taller de escritura creativa. Es muy, muy movida y se nota con mucha calidad poética por lo que nos ha mandado. Lee el poema.
Nombre.
Pájara viva que lee.
Ah, yo pensé que ese era el nombre del poema. No,
no, no. No. Ese es su seudónimo, supongo.
No, o sea, hay gente que se pone, no sé, los padres son modernos.
Bueno, ahora quizás está acusando justamente a su padre en este poema, por ese mismo.
La cuesta del cementerio era empinada. Pequeña, intuí el mensaje oculto de los garabatos. Dibujaba en la arena negra el orden de mis galaxias. En ese desierto prematuro, las citas ciegas era en el templo de mi cuerpo vivo. Tuve la certeza que había que cuidarse de los brujos de la isla donde los cisnes se encabritan las noches de luna negra. Dijeron que morí de muerte natural. Dentro de la mortaja soy animal rompiéndose, cáliz y flor de calavera. Azoto mi cabeza en roca maciza, lacerando mi boca muerta. Alguien decidió derramar el cántaro azul que era mi madre. Alguien decidió derribar la roca oscura que era mi padre.
Yo quedé mal con este poema. Creo que es un poema extraordinario.
Lindo poema.
Partiendo por el título, ¿no? La cuesta del cementerio era empinada. Partir con una imagen, ¿no? Y para hablar, no sé si de un apocalipsis o de una cosmogonía, pero parece como el nacimiento de la poeta misma o el nacimiento del poema, ¿no? Pero cosmogónico, así como inicial.
Y era interesante eso que comentaba por ahí la Rosa Espinosa, que poema nace, la figura del poema, a partir de la muerte de la madre y a partir de la desaparición del padre. ¿Podría ser o no?
Sí, 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 de todas maneras. Lo que pasa es que cierra el poema con dos frases, con
alguien,
tres frases.
Alguien decidió derramar el cántaro azul que era mi madre. Alguien decidió derribar la roca oscura que era mi padre. O sea, la desaparición del padre y la madre, darle el origen, en ese sentido sí podría ser cosmogónico, sí, ¿no? A el poema o al sufrimiento máximo de
claro,
la poeta, que es la poesía,
¿no? La creación como una suerte de ruptura, ¿no? Dentro de la mortaja soy animal rompiéndose.
Pero también es como, ¿cómo se llama? ¿Qué es laceración?
Lacerar es golpear, es latigar.
Latigar, una laceración perpetua, ¿no? Sí. A mí me da la impresión de eso, ¿no? Porque empieza de pequeña, intuí, de pequeña.
El mensaje, fíjate, oculto de los garabatos.
De los garabatos.
Qué buena ya, esa
los, las primeras dibujos del cuerpo, sí, en blanco, ¿no? Dibujaba en la arena negra el orden de mi galaxia. O sea, ella sabía.
No, pero yo lo entendí, tú lo decías como los garabatos de dibujo, ¿no? Yo entendí que las malas palabras, como huevón, concha tu madre, como que.
¿Cómo?
Uno cuando es niño.
Es un programa de poesía.
Uno cuando es niño no entiende, sabe que es una mala palabra porque los adultos ponen mala cara, pero no sabe lo que contiene, que es la extinción. Por ejemplo, concha tu madre, es como
vuelve
al origen.
Vuelves a decir.
Ay, pero ya. Es volver al origen. Es como desaparece. Ella intuye que en las malas palabras hay un mensaje oculto.
No sea, porque después dice que dibujaba en la arena negra el orden de mis galaxias.
Bueno, porque tiene una gran intuición, po.
Pero si fuera, mira, imagínate, bosquejos de letras, a mí me parecería más profundo.
Ah, puede ser.
Que ese
es
lenguaje,
que tú eres mucho más profundo.
Ese lenguaje vulgar que estás usando.
Ya, bueno. Muchas gracias, querida pájara viva que lee.
Ahora, me parece.
Habría que decir pájara viva que escribe. Porque...
No, mejor que lee. Escúchame, pero yo creo que este es otro palo blanco.
Ah, dale, ya. La sospecha nuevamente. Muchas gracias.
La alcaldesa de Gualañí.
Por eso nadie nos escribe, man.
Está bien que nadie nos escribe, menos
no,
trabajo para uno.
A poetasruculistas@gmail.com, a palabradepoeta.com. Bitácora ruculista. Bueno, en la existencia vivimos performando nuestra vida, por eso vamos a performar nuestra poesía ruculista con el aforismo para esta bitácora ruculista.
Como yo vivo perforando y no performando, voy a buscar el aforismo en la caja del taladro. Dice así, a ver, ruculismo oral, juego de palabras que male sal. ¿Cómo es esto?
Que sale mal.
Ah, bueno. Un pequeño arreglín para que rime, pues, ¿no?
Ya, pero me gusta esto porque yo tengo una muy buena imagen y muy buena opinión del slam.
Qué bueno.
¿Y sabes por qué?
Porque contratan como juez.
Bueno, una vez me pidieron que fuera juez y me siento muy orgulloso de eso. Sí, Mapocho Slam Poesía, Santiago Riquelme y Eduard me invitaron, efectivamente. Ajá. Y fue una experiencia muy, muy especial. Y sobre todo por un asunto que tiene que ver con el aforismo, y es que no importa tanto la competencia. Es verdad que es un torneo.
Ya.
Es verdad que los participantes tienen que cumplir con ciertos requisitos, como ojalá saberse de memoria los poemas, no utilizar ningún tipo de atuendo o de instrumento más allá de su cuerpo, que tienen tres minutos, que como decía Edward, tiene que durar un poco
pero
más de un
depende,
minuto.
Porque yo he visto muchos slams con esas máscaras, cadenas, disfraces,
sí, pero
instrumentos
yo diría,
musicales.
¿Sabes? Pero yo diría que el slam poetry en los distintos países, México, Estados Unidos, y acá también se ha reproducido sin esos elementos.
No, de verdad que sí. Yo creo que es una puesta en escena, en construcción todavía.
Bueno,
¿no?
puede ser. Sí. Pero lo que yo quería decir es que, a pesar de que están todas esas condiciones, no hay rivalidad. A pesar de que alguien gana, y van pasando etapas, y hay un concurso internacional de slam después de haber habido clasificatorias en cada país. A pesar de eso, te voy a dar un ejemplo. Había un slammer que se puso nervioso y se le olvidó el poema, ¿ya? Y podría haber quedado descalificado de inmediato, porque fue incómodo, obviamente. Estaba diciendo su poema y se le olvidó, se puso nervioso.
¿Qué pasó? ¿Le pegaron?
No, el conductor se levantó y dijo, tranquilo, no hay problema, tienes otra oportunidad. El tipo se puso más tranquilo y volvimos a repetir su presentación. Y
¿Ganó o perdió?
Lo mismo sucedió con otra de las niñas. Él no ganó, pero la niña que repitió sí, se clasificó. Creo que sí.
No, creo, sí, mentira.
No, pero quiero decir que... Acabas de destruir todo lo que estoy diciendo.
Sí, pues, porque es un concurso al final.
No pesó eso entre nosotros los jueces. Uh-huh. Pesó su segunda presentación y a mí me conmovió esa apertura y ese sentido de que lo importante es la poesía y que lo pasemos bien, y no la competencia.
A mí me conmovió mucho más bien, de manera muy personal y dolida, que un familiar mío llegó a esta ciudad y, como un familiar platudo, me invitó a un concierto en primerísima fila de Jorge Drexler.
¿Qué tiene que
ubicas
ver eso?
¿A Drexler?
Sí, mucho.
Bueno, ay, ¿por qué lo ubicas a él?
Porque me gusta Drexler.
Bueno, la gente que no lo ha escuchado probablemente es un cantante, ¿no?
Sí, pero un
compositor
cantante
también.
De hecho, quien le enseñó poesía fue Luis Bravo, que nosotros lo entrevistamos en una o dos temporadas atrás.
Ocurre que Drexler, yo le iba con un poco de desconfianza, porque sí me gusta un par de canciones, pero tampoco le creo todo. Pero sabes que me develó un enorme misterio.
Ya.
Porque había como 12.000 personas voceando sus canciones, tienen inspiración poética.
Sí, es muy poeta.
Entonces yo me ponía a pensar en qué slam 12.000 personas se saben de memoria tus poemas. Obviamente. Y ya fuera de un slam, ¿cuánta gente se sabe de memoria un poema cuando un poeta recita o una poeta recita en un escenario abierto? Nadie.
Pero eso tiene que ver con la música.
Ah, has dado en el punto principal de la solución a la poesía, ¿no?
Ya,
entonces, lo mismo me pasaba hace poquito que estaba leyendo una biografía de Leonard Cohen.
Ya.
Cuando estaba, pues, así en la mayor época de hipismos, entre ácidos y amor libre,
ya,
en la isla de Hydra, su amada, pues, Marianne Ilem, lo ayudaba a escribir, ¿no? O sea, lo asistía para que escriba. El Cohen era un escritor, era un poeta, ¿no?
Sí,
no decía otra cosa que
así
eso.
Así comenzó, ¿no? Sí.
Y hasta que otra noviecilla canadiense lo invita a cantar. Y le dice, Leonard, ¿por qué no cantas? Entonces subió a los escenarios y terminó, pues, siendo novio o amante, más bien, de Janis Joplin, etc. Pero saltó a la fama y ya no podía nadie pararlo.
Gracias a la música.
Entonces pienso que es el mismo camino de los slammers, ¿no? Es el mismo camino de los slammers que al incluir otro tipo de elementos extrapoéticos relacionados al teatro, relacionados a la música, relacionados a la danza contemporánea, a la imagen, confluyen en una poética que se vuelve más popular porque es más accesible.
Sí, pero pareciera, estoy de acuerdo, y estoy muy de acuerdo justamente
entonces
en la
mezcla. Entonces
yo decía,
¿cómo Leonard Cohen, o cómo, bueno, Leonard Cohen tiene toda la razón, pero cómo Drexler, por ejemplo,
ya, pero,
llega a Chile y encanta a todo el mundo
pero,
con cosas
espérate,
que tienen
espérate.
Elementos poéticos,
escúchame,
pero no son poéticos?
Escúchame, entiendo lo que estás diciendo, y justamente la mezcla de ciertos distintos elementos hacen atractivo al público, pero pareciera ser que tu crítica o estás incómodo con que esto sea popular.
¿Entiendes mi dolor o no entiendes
entonces,
mi dolor?
Entonces pareciera ser que a ti te gusta o te gustaría que la poesía se mantenga de algún modo como en ciertas élites, o sea tan críptica que solo algunos podamos entenderla y acceder a ella. En cambio, estos formatos más populares como que te causan resquemor.
Bueno, eso se lo dejaré para mi psiquiatra. A ti te puedo decir que yo me inclino al silencio.
Exacto. Ese es tu problema. Ese es tu problema, ya.
Cuando llegaste a este podcast, tú adorabas a Hölderlin.
Bueno, todavía. No, sí, yo creo,
a Rilke.
Yo creo que uno puede valorar distintos formatos. Y este formato a mí me ha ido seduciendo, sin duda. La poesía,
yo creo que...
la poesía performática, la presentación, la poesía sónica, el sonido. Eso me ha ido conquistando. Además, me gusta cierta poesía un poco más intelectual, un poco más sesuda.
Pero
también
que no,
pues, también
pero
me gusta.
Fíjate que no es intelectual ni de élita. Para mí tiene que ver con una conexión distinta. O sea, yo creo que hay una intimidad... distinta. A eso me refiero. No tanto en lo...
Claro, y a ti te gusta más la intimidad del lector uno a uno con el poeta.
A mí me
eso
gusta,
que sean muchos.
A mí me
que
gusta,
te parece...
A mí me gusta la intimidad y punto.
Sí, bueno. Bueno, ustedes en sus casas deliberen entre lo popular y lo no popular.
No,
el silencio.
El silencio es lo más popular del universo. Si no, mira de tonto muerto que hay, a ver cuántos hablan. No, pues, están callados.
Bueno, gracias a Edward González, que nos ha permitido un programa muy interesante.
Y síganlos en sus redes sociales porque son muy movidos. Son un grupo de jóvenes hermosos que hace mucha promoción del slam.
Sí, síganlo por Instagram.
Y concursan.
Slam Chile, Mapocho Slam.
Sí.
Chile.
Eso.
Y... agradecemos también a Pájara Viva que lee por resucitar nuestra sección Poesía Sin Vergüenza. Agradecemos a Breaking Work. Agradecemos a todos los Patreon.
Y agradecemos a Jorge Drexler que me ha animado a dejar la poesía y abocarme a la música.